Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos escucha y nos mira por Radio Universidad. Un programa más de Retrospectiva del Saber. Recuerden que descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos, esos tesoros ocultos, culturales que resguardan las riquezas de nuestra historia, arte y conocimiento. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a este programa a la coordinadora del Museo Túnel de Minería, la licenciada Patricia Gurrola Arellano.
Gracias, buenas tardes. Patricia Gurrola, a sus órdenes, al frente del Museo Túnel de la Minería, con mucho orgullo lo decimos y estamos aquí agradecidos para contar pues lo que sea de interés para nuestro público.
Le agradecemos mucho su presencia. Igualmente ya vieron que está el señor Benjamín Reveles, él es guía del museo. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, bien, gracias por la invitación. Estamos a la orden para platicar con ustedes.
Muy bien, estarán de acuerdo conmigo en la siguiente reflexión. Antes que nada, les pongo a su consideración el eslogan para presentar el museo. Estoy diciendo que el Museo Túnel de Minería es un viaje de 3 siglos de historia de minera en Durango, representados en herramientas y objetos únicos para recorrer el legado de un pasado que aún resuena en nuestro presente. ¿Qué les parece?
Excelente.
Es correcto.
Muy bien. Entonces, pues esta entrevista la tenemos planeada de una hora, con un espacio de media hora, y pues ya estamos en diciembre, finales de año, nuevas metas, nuevos proyectos, no sé, hagamos una reflexión. Y quiero que, en este caso, licenciada Patricia, nos diga una reflexión acerca de cómo surgió la idea, de quién fue la idea, o desde cuándo está el Museo Túnel de Minería en esta ciudad de Durango.
Fue en el gobierno del contador Ismael Hernández de Heras, en el año 2011 fue el año en que se inauguró este museo. Este año, el 8 de julio, se cumplieron 13 años abierto a la ciudadanía y a los visitantes que llegan de otros estados, incluso de Estados Unidos, de Europa. En el mes de abril, que fue el día del eclipse, tuvimos una afluencia de alemanes, de suizos. Entonces, tiene mucha historia para contar y abierto desde hace 13 años.
Qué interesante. ¿Y usted tiene trabajando esos 13 años como guía del museo?
No. Tengo yo 4 años ahí trabajando, 2 periodos. Estuve hace solamente 3 años y ahorita retomé. También tengo como 1.5 años otra vez ahí en el túnel de minería.
Como guía. ¿Cuál es su función como guía?
Como guía, pues es explicar todo lo que tenemos ahí adentro, explicándoles. Son 280 metros donde se habla de la minería, prácticamente desde el siglo XVIII, por decirse, a principios del siglo XVIII al siglo XX, y lo que es la minería actual, un poco, ¿verdad? Dado que pues, más bien tenemos lo que es la minería antigua.
Ahora sí que la minería, lo antiguo, sí, lo nuevo, sí, lo más nuevo y lo moderno.
Sí, nos toca a veces explicar cosas que ni siquiera tenemos en el túnel, que ya existen en las minerías, y lo explicamos para que la gente pues tenga un conocimiento más grande de lo que es la minería.
No, qué interesante. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para continuar con este museo? ¿Por qué un túnel convertido en museo? A ver, licenciada, ¿qué le puede decir a nuestro radio escuchas?
Simplemente por ser un túnel, algo subterráneo, ya llama la atención a la ciudadanía. Tenemos la fortuna, lo digo así, que estamos ubicados en el centro histórico, rodeado de hoteles, de restaurantes. Entonces es un punto muy fácil acceso para todos los visitantes. La Plaza de Armas cada tarde se llena de mucha gente y muchos de ellos son obviamente visitantes. Llegan y ven las escaleras y dicen, ay, pues, ¿qué es aquí? Y ya el puro hecho de ver escaleras subterráneas, bajan y miran el túnel.
¿Alguna visita en especial que le haya causado algún impacto? Digamos, un mongol, una tierra muy lejana y que le llama la atención, llega. ¿Algo que tenga que contarnos?
Pues ahora, recientemente que tenemos tantos chinos aquí en Durango, bajan y ven con mucha sorpresa el museo, se van impresionados, impactados y quedan en regresar con más gente.
Ahora, me adelanté un poquito, pero el tema lo retomamos. Su museo, al ser un túnel, comparativamente contra lo típico de un museo, no puede tener salas, pero sí debe tener áreas. Platíquenos cómo están distribuidas las exposiciones y qué objetos exhibe, así a grandes rasgos, o si lo quiere seccionar, si son salas o son áreas, o cómo lo tiene definido.
Bueno, el acceso comienza en la taquilla, que es donde tienen su boleto las personas. De ahí es un pasillo que la Asociación de Mineros Metalúrgicos aquí en Durango nos donó una exposición de fotografías antiguas de mineros. Las colocamos ahí, es donde inicia el recorrido. De ahí se exhiben algunos minerales que han donado y que están en comodato por Jesús Rivas.
Jesús.
El señor Rivera. Jesús. Y de ahí hay algunas leyendas que también se cuentan, unas sí son parte de Durango, como es la del Alacrán, pero también se cuenta más adelante la de La Llorona. Se exhiben algunos, la mayoría es minerales de aquí de Durango, de las minas de Durango, pero también las herramientas son de la minería antigua, como mencionaba Benjamín. Es del siglo XVII, XVIII, XIX las que se exhiben, no, XVIII, XIX y XX las que se exhiben, algo que ya no está en uso ahorita en las minas de la actualidad porque ya la modernidad y la tecnología también alcanzó a la minería. Lo que hemos tratado de compartir ahí un poco con la gente, hay una imagen errónea acerca de la minería, porque piensan que es de pico y pala, piensan que la minería es de muerte, que la minería vino a deforestar nuestra ciudad, y cosa que es todo lo contrario. Entonces hay como todavía muchas ideas y mitos dentro de la minería que ahorita nosotros, a lo mejor me estoy adelantando un poco, estamos tratando de trabajar en un proyecto de remodelación para llevar la tecnología y lo que es la nueva minería, visitando las empresas aquí en Durango para lograr ese proyecto. Entonces, lo que ahí se exhibe, pues también son góndolas que se utilizaban en el pasado, la escalera mono y cosas que los mineros a pico y pala usaban en las minas.
Ahorita que menciona esa idea errónea, es como cuando usted viaja fuera de México y en otros países alejados tienen la imagen del mexicano de una forma que les vendieron vía cine, vía televisión, y ellos se quedaron con esa imagen. En la minería, desgraciadamente, coincido con usted, pues creen todavía. Sobre todo, me ha tocado ver grupos ambientalistas que agreden mucho y le echan la culpa de la deforestación, de la contaminación de agua. En fin, coincido plenamente. Entonces, en retrospectiva del saber, en este programa, tratamos de dar a conocer a nuestros radioescuchas y que nos miran, pues que en los museos existe un conocimiento, un saber. Para el que es minero, el ir a ese museo reafirma el conocimiento y le alegra la vida. Para el que no es minero, ahí aprende de las bondades. Este país, con excepción de dos ciudades, todas sus ciudades principales fueron fundadas después de una mina. Ninguna otra industria. Y que tenga su museo túnel de minería en el centro de la ciudad, hay que sentirse muy orgulloso.
Sí. Claro.
¿Sí?
Es correcto.
Pero yo ya no voy a hablar, ya los voy a dejar a ustedes. Qué bárbaro. Perdón, ¿eh?
No, no.
Les presento un casco minero. Ya lo conocen ustedes. Sí. Y la lámpara también, ¿verdad?
Sí.
Y la tecnología moderna también, ¿verdad?
Sí.
Pues espero que sí. Y además, ¿quieren más? Órale, pues.
Órale.
Eso es un casco minero usado hace... La última vez que se usó fue... Hace 14 años.
Oh, ya tenía eso.
Hace 14 años. Y decidí traerlo para que amenizara la charla.
Sí.
¿Sí? ¿Qué les parece? Joven, ¿algún artículo, alguna pieza en especial que conserve, que le tenga demasiado afecto, que le dedique más tiempo a la hora de explicar? Porque yo le puedo hacer ahorita una pregunta. Hay una perforadora de pierna neumática,
sí,
que dice BBC 16. Sí. Y me gustaría que me explicara, pero no estamos en el museo, estamos en una estación de radio. Entonces, algún artículo, algún equipo, o si quiere decirnos la Granby de una tonelada, cómo era, todo eso, adelante.
Bueno, no, pues hay varios de los minerales de los que se extraen de las minas, sobre todo los importantes en el estado, y hay minerales que le llaman la atención a la gente por lo bonito que estaban, como las que se dan sobre todo en las zonas del semidesierto, que son las calcitas, la famosa rosa.
La rosa del desierto.
La rosa del desierto, la flor del desierto, que mucha gente le gusta, le llama la atención. Entonces, sí es donde explicamos, donde uno como guía, pues ya vamos dedicándole más tiempo a cierto mineral porque es el que les llama la atención. Hay mucha gente que llega y piensa que las minas nomás es el oro y la plata y párale, ya no hay más. No, le digo, pues no, hay muchísimas cosas.
O como decía la licenciada, el pico y la pala y la carretilla.
Es
una idea muy errónea que existe, pero qué bueno que en estos lugares se aclare viendo, observando. Oiga, ¿y se puede tocar?
Sí, algunas piezas sí se pueden tocar. Son 280 metros prácticamente donde vamos hablando de la minería aquí en el estado de Durango. O sea, pues son 39 municipios, son 23 regiones mineras y se habla de más de 200 minas activas de todo tipo aquí en el estado de Durango. Para nosotros, pues más que importante, es muy representativa la del Cerro del Mercado. Pues es la de las que más hablamos, ¿verdad? Es cubierta por el español Ginés Vázquez, de mercado, por eso lleva su apellido. O sea, siempre de hablar, entrada, es la de lo que hablamos de las minas, porque nos preguntan, oiga, ¿aquí es una mina? No, le digo, no, la única mina que tenemos en la ciudad, la mina es Cerro del Mercado. La otra está en los municipios, las distribuidas, en diferentes partes, en diferentes zonas, sobre la Sierra Madre, sobre las zonas del semidesierto, todo el tipo de minas que tenemos y las más importantes. Siempre la gente que viene de los visitantes, nos visitan de muchos lados, pues siempre es lo que quieren enterarse, ¿verdad? Oye, ¿cuántas minas? Oye, ¿en qué número están ustedes? O en extracción de oro, de plata. Oye, pasé por, acá venía nosotros por Coahuila y vimos que era una mina ahí muy importante por donde pasamos, por el área de Cuencamea y es la de Lardeña, pues les explicamos un poco de lo que es las minas, por sobre todo esas, de las importantes, pues aquí en el estado. Igual acá por la zona de Santiago Papasquiao, la Ciénaga de Nuestra Señora, también es de las minas importantes que tenemos.
Entonces, repitiendo, esos 280 metros están seccionados, sí, de acuerdo a ¿cómo? ¿Con qué criterio?
Sí, están seccionados por el siglo, ¿eh? Empiezas del siglo XX hacia lo más antiguo. O sea, empezamos con crisoles de fundición que se usaron en el siglo XX. Crisoles, inclusive tenemos unos en la entrada hechos de grafito, granito y arcilla, que esos son donados de la mina En Nombre de Dios, La Parrilla. Esos fueron usados, entonces sí sé que ahí en el 2002 o 2003 eran utilizados. Sí, son pues crisoles que aguantaban la temperatura muy alta. Y ahí pues ya vamos viendo las góndolas de volcado, los métodos de extracción, las cubas también de extracción, las que se usaban para sacar los tiros. También tenemos ese tipo de las perforadoras que me estabas comentando ahorita, que vienen de a mediados del siglo XX, pero en la actualidad se siguen utilizando. A lo mejor ya no del mismo material, porque antes sí eran dos mineros los que tenían que utilizarlos, el que estaba deteniendo la pierna como el que estaba perforando. Muchas de esas perforadoras pues sí se usaban para diferentes actividades dentro de la mina, y una de ellas importantes pues era para la perforación, para colocar los explosivos mineros.
Ahorita dijo tiro, los radioescuchas pues van a decir como hay balazos o qué.
Dios, mineros.
Tiros mineros, ¿qué es un tiro minero?
Bueno, tiro minero, contrapozo, chimeneas mineras, tienen varios.
Es el nombre de las obras.
Sí, de las obras, son las perforaciones hacia abajo. Perfecto. Que sirven pues para, o sea, desde que existen las minas, para respiración o ventilación. Ahorita pues para un sinfín de cosas sirven los famosos tiros mineros.
Me da mucho gusto escuchar todo esto porque saben que, bueno, al rato les platico. A mí me encantan las minas, ¿eh? Me encantan, desde que era estudiante. Y bueno, ya habrá oportunidad de visitar su museo,
por
habrá oportunidad
favor,
de convivir, ahora sí que como mineros, sí, ya estando ahí abajo. Sí. Al cabo yo ya tengo casco.
Excelente, buen casco.
Ahí ya platicaremos de eso. Platíquenos, ¿cómo se construyó ese túnel? ¿A quién se le ocurrió hacer ese agujero ahí abajo del centro de la ciudad de Durango?
Bueno, a lo que yo conozco, fue idea de el licenciado Rubén Ontiveros. Viajó con el contador Jorge Herrera a Canadá, a la empresa firma Basis, con Jaime Gutiérrez, y ellos consiguieron el recurso para crear ese. Obviamente que otras minas también participaron. Uh-huh. Es una inversión millonaria la que se logró hacer para excavar los 280 metros que están de Plaza de Armas a Plaza de Arzobispado, a 8 metros de profundidad, camiones y camiones de tierra.
Y para que la gente no interfiriera en el centro, sin mover el tráfico, sin alterar la paz social, porque la palabra explosivos a todo mundo les mueve la conciencia. Es como el pico y la pala. La palabra explosivo es sinónimo de destrucción.
Sí.
¿Cómo habrán hecho semejante obra? Ya de entrada dice uno, esto es algo grande,
sí.
Importante.
Uh-huh.
13 años operando. Entonces, la entrada principal está en la plaza.
En la Plaza de Armas.
Muy bien.
Bueno, a través del COVID, después del COVID, fue que se implementó que nada más entrada por Armas y salida por Arzobispado.
Okay.
Pero también había entrada por Arzobispado, pero a la hora de los grupos, pues se juntan los dos, se hace ahí el ir y venir, y pues se decidió que nada más entrada por Plaza de Armas.
Muy bien. Estamos apenas definiendo lo que es el museo, me están platicando. Ahora, vamos a entrar a otra temática. Díganos, licenciada, ¿qué papel juega el museo en la preservación de la historia específicamente minera de Durango?
Fíjese que hemos estado trabajando y visitando las empresas mineras, y un concepto que les compartimos es que obviamente Durango fue descubierto por la minería.
Sí.
¿Verdad? Entonces, esto es un homenaje a la minería, ¿sí? Entonces, y nosotros al tener el Museo de Minería, pues somos una cara de lo que es la minería, porque mucha gente no conoce las minas o no conoce lo que es la minería. Nuestro trabajo ahí en el museo es que con mucho agrado lo comparto y motivo a la ciudadanía, a las maestras, a las escuelas, a los directores, a que visiten el museo. Nuestra intención y nuestra idea es que cuando los niños entren ahí al museo y salgan, digan, yo quiero ser minero de grande. Que amen lo que es nuestra tierra y que amen lo que son los museos, la cultura, algo muy quizás hecho a un lado por la modernidad y la tecnología de ahorita, de los celulares y computadoras.
Es un referente. Este programa y otros de carácter cultural que tenemos aquí, precisamente nacen de la necesidad que tenemos de difundir la cultura. El quehacer universitario básicamente es difundir nuestra parte es difundir la cultura. ¿Cuál cultura? Pues cultura que es, pues es todo, el conocimiento, ¿no?
Sí.
Entonces, hay facultades que tienen sus proyectos, sus programas, sus investigaciones, aquí se difunden. ¿Ya vieron la modernidad?
Sí, ya lo vimos.
Entonces, Retrospectiva del Saber dice, oye, el conocimiento ahí está, el saber ahí está en los museos.
Sí.
En un artículo, en un objeto, en una historia que hay detrás. Aquel sobrino y yerno de Ginés Vázquez de Tapia, que fue el capitán en la conquista de Hernán Cortés, fue encomendado a buscar la montaña de plata al norte de la Nueva Galicia. Y cuando él llega dice, no era plata, era fierro. Pero qué cosa, es como el de Vizcaya. Bueno, pues aquí nació la Nueva Vizcaya gracias a esa encomienda, a la minería. Todo México se debe a la minería. El homenaje que usted dice, qué bueno. Y no es póstumo, es un homenaje viviente y es latente.
Uh-huh.
¿Sí? Ya me volví a meter, me apasiona la historia, ya se dieron cuenta. Y además la minería, qué bárbaro. Díganos, joven rebeles, ¿por qué considera importante que el público conozca la historia de la minería en la región?
Pues aquí, por ejemplo, los locales, pues para que sepan de lo que se trata, de la minería. Hay muchas gentes que, inclusive de Durango, que nos han visitado, no saben, no tienen ni la más remota idea de lo que es la minería. Entonces, sí es importante que ellos tengan ese conocimiento para, como duranguense, para una plática que ellos puedan tener con otras gentes de fuera sobre lo que es su región, de lo que es la actividad minera. Y de gente que nos visita, porque lo que comentaban, tienen, ahora con lo del eclipse, siento que venían gentes que no nos habían visitado, no de fuera, de aquí mismo del país, todos pensaban que iban a llegar a Durango, iban a hacer carretas y caballos y las calles empedradas y así.
Desgraciadamente.
No, se llevaron una sorpresa muy grande, cómo vieron la ciudad de Durango, lo limpia que está,
A mí me lo comentaron varios, ¿eh? Sí. Perdón por la interrupción. Dijeron, tienen una casa muy bien pintada, sí, y bien barrida.
Sí.
Y ahora en el efecto del eclipse, aquí tuvimos algunos invitados con relación a ese evento. Y sí, comentaban eso, se sorprendieron de Durango. Sí. Entonces, volviendo al túnel de minería, al museo. Un museo bajo la tierra, en un túnel de 280 metros, la gente que no conozca una mina, que no se la imagine, que visite ese museo, y ahí tendrá la representación de una mina. ¿Es correcto o me estoy adelantando?
No, es correcto.
No, es correcto.
¿Sí?
Es correcto. Uh-huh.
Pues ya lo están viendo, lo están escuchando de dos expertos que trabajan ahí, que son los responsables. Visiten el Museo Túnel de Minería. ¿Dónde está ubicado, licenciada? Así, díganos la ubicación, díganos los horarios y los costos.
De martes a domingo, 70 pesos entrada general. Niños, bueno, estudiantes y tercera edad, 30 pesos. Y estamos ubicados en Plaza de Armas, calle Juárez, por calle Juárez, donde está el elevador. Ahí están las escaleras.
¿Frente a Catedral, por ahí?
Sí, por calle Juárez, frente a Kentucky Fried Chicken, el frente comercial.
Frente a una tienda que vende pollos.
Sí.
La tienda de pollos.
En diferentes formas.
Enfrente del kiosco.
Enfrente del kiosco, es correcto.
En el centro. Y ahí podemos aprender,
sí,
qué es una mina.
Claro que sí.
Así de simple. De aquí surge otra pregunta muy interesante. ¿Cuál sería la importancia del museo en la investigación y en el avance del conocimiento? Ahora sí, la vinculación del conocimiento. La comunidad, ya dijimos, es importante que vaya. Ahora, el conocimiento, la investigación, ¿qué nos puede hablar de eso? Ejemplo, un estudiante de Escuela de Minería que está empezando a estudiar aquí en Durango, el tecnológico que está en Santiago Papasquiaro tiene la carrera de minería. Igual, en los primeros semestres es difícil que los lleven a que entren a una mina, pero tal vez él, si lo invitamos, tal vez el grupo pueda venir, entrar y puede ser un respaldo. A eso me refiero. ¿Tienes,
sí,
experiencia?
Sí. Fíjese que han ido de la Universidad de España, que también tiene la carrera de geología, uh-huh, y los jóvenes nos han dicho, es que estos tipos de materiales se utilizan para pasta. Entonces, ahí se le explica también en el recorrido de los guías en qué se utiliza cada mineral. Simplemente ahorita todo lo que toquemos, todo lo que usamos, es algo de la minería. Entonces, ahí lo que tratamos es como de ampliar qué mineral se utiliza. Por ejemplo, el flúor, uh-huh, que es tan conocido por Durango también. Ya ve que decían que se manchaba los dientes y ahora en las pastas y bla, bla, bla.
El flúor y Durango están casados, sí, así como los, ¿verdad?, alacranes. Uh-huh. Pero aclarando, en Durango no se comen alacranes. Es otra idea errónea que alguien trajo de China, de Asia, uh-huh, a que se comían alacranes. Igual el flúor, no quiere decir que aquí se coma a puños y por eso los dientes manchados.
Sí.
No. Es una situación que está por ahí, que luego hablaremos de eso en otro esquema.
Sí.
Ahora, ¿qué exhibiciones o qué piezas destacadas, aparte de esas góndolas, de esas cosas antiguas, tienen exhibición que me llame la atención a mí de minero, uh-huh, visitarlos? A ver, ¿qué tiene como para que yo pueda ir a visitarlos? Yo como minero, ¿a qué me refiero? Me pongo en el papel de esos mineros que están viéndonos ahorita, esos que están jubilados. No te estoy hablando a ti, Carlos, ni a ti, Miguel, ni a ti, Manuel, ni a ti, Montserrat. Unos mineros que conozco que están jubilados, que dicen, ¿a dónde voy? Voy a ir al Museo Túnel de Minería, pero ¿qué voy a ver ahí si soy minero? A ver.
Ayúdenos. Pues, que aporte una,
pues sí, aparte que sí nos han visitado y de cierta manera nos han ayudado muchos de esos mineros tirados y jubilados, nos han ayudado mucho, sí, en los recorridos. Y otros, pues, ahora sí que a retroalimentarse, a recordarse sus viejos tiempos. A nosotros, a mí como guía, he tenido experiencias muy buenas con los mineros retirados, porque más que darles yo el recorrido, me lo van dando ellos, porque son unas personas apasionadas en la minería. Entonces se contagian de eso y, hombre, es una aprender también para nosotros, muy, muy, muy padre. Y para ellos es algo así como que, pues voy a hablar con alguien de la minería, algo que a mí me gusta, porque a veces aquí a mis amigos, a algunas parientes, pues no son mucho de minería y les platico cualquier cosa, pero ahí donde voy a ir es si es 100%. Entonces sí nos ha tocado muchos.
Pero si nos escucha Montserrat y sí, esos que nombró, que vayan y nos visiten, nos esperamos con gusto.
Bueno, ya está recibiendo la invitación.
El ingeniero Carranza.
El ingeniero Carranza de la asociación. Sí, sí nos han, los que nos han visitado, como esas personas que dice usted que ya están retirados, pero el conocimiento que tienen es impresionante. Y a la hora que visitan el museo y que se dan, que les decimos, ande, pues mire, tenemos filtraciones de agua. Y le digo que yo cuando llegué como, pues como ama de casa, ¿verdad? Oiga, no, es que yo no puedo con ese charquito, yo no puedo con esa filtración. Le digo, entonces, pero pues no, también me tengo que casar con la agüita esa que escurre en temporada de lluvia, ¿verdad? Pero,
es inevitable.
Sí, sí, totalmente.
Es inevitable. Y estamos hablando, ¿qué profundidad tiene?
8 metros, 8 a 10 metros.
Y 10 metros es el punto de profundidad.
8 a 10 metros.
Sí. Uh-huh.
No hay problemas con la gente que sufre de que, ay, bajé tanto y anduve. Yo les puedo decir que 8 metros en ese museo no se nota, al igual que tampoco se nota 300 metros más abajo.
Es correcto.
Entonces, no pasa nada. Al contrario, quien vaya, ahí se va a dar cuenta lo que es una mina de verdad.
Sí.
Sí.
Ojalá tuvieran. Bueno, ahorita me contestan. Ahorita me contestan la siguiente. ¿Tienen algunos eventos temporales o es una exhibición fija? ¿Está renovándose o también algo de exposiciones temporales? O sea, solo un periodo de tiempo voy a traer esta colección de algo, no sé,
sí,
alguna situación diferente. ¿O es algo ya de sitio fijo que no se puede mover?
Es algo ya establecido, porque obviamente que las góndolas, los crisoles y todo eso es material muy grande, difícil de estar moviendo y colocando, ¿verdad? Hay una, esa 250 metros aproximadamente, es algo que ya está implementado, instalado. Estamos trabajando como primicia en un proyecto de remodelación donde estamos invitando a las empresas a proporcionarles un espacio para que ellos estén exhibiendo ahí, pues ya sea fotografías, videos reales de las minas, herramientas,
los minerales.
Al final, minerales también, al final del recorrido. Pero eso estamos ahorita trabajando en ese proyecto.
¿Alguna vinculación con empresas mineras donde hasta promocionarles a ellos sus productos?
Sí, es correcto. Es
correcto.
Okay.
Sus productos y su mina, el nombre de su mina.
Y el nombre, porque
eso es importante para ellos.
Sépanse que el minero, por tradición, es de bajo perfil. Yo ahorita les pregunto que me digan el nombre de dos grandes mineros al radio escucha y no va a ser muy difícil, porque normalmente ese mundo minero es un mundo de muy bajo perfil. ¿Por qué? Pues porque así están acostumbrados a vivir, a diferencia de otras industrias que cotizan en Forbes, andan en Forbes, andan hasta en canales de televisión, en películas, etcétera, etcétera. ¿Qué creen? Ya se nos terminó el tiempo de esta primera parte. ¿Algo que quiera agregar? No sé, invitar a la gente ahora en esta Navidad, días de asueto para la mayoría de la gente. Hoy es día libre, no sé, ustedes están seguramente abiertos.
Sí.
Dicen que los museos abren cuando los demás descansan, así
sí,
que...
Es sí, correcto. Es correcto.
¿Algo que sí quiera agregar?
Pues diciembre para nosotros viene a ser temporada alta. Los invitamos a que lleven a los familiares que precisamente vienen a pasar Navidad. Entonces es una muy buena oportunidad para que conozcan parte de la historia de Durango y visiten el centro histórico con nuestro Museo Túnel de la Minería.
Sí, también invitarlos, que nos visiten, que soliciten nuestro lo de los guías, para que no hagan su recorrido solos, para que les expliquen realmente cualquier cosa, por muy pequeña que vean ahí, puede tener mucha historia y se puede utilizar en mucha industria. Y eso es lo que prácticamente se lleva a la gente y le gusta. O sea, no nomás entran, ven ahí, no, muchas veces no entienden. Pidan el servicio con guía cuando nos visiten, eso se los va a volver mucho más interesante.
Atractivo.
Y atractivo.
Muy bien, pues ya lo escucharon. Y con eso nos quedamos en este 25 de diciembre. Damos por terminado este programa. Continuamos esta charla la semana próxima. Eso es todo por hoy. Hasta
gracias.
La próxima.
Gracias.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.